Y en este espacio de RAE Argentina al Mundo, hoy contamos con la presencia telefónica, por supuesto, de una guatemalteca en la Argentina. La licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Beatriz Barrera. Buenos días.
Buenos días.
Hola.
Muchas gracias por el llamado, por la invitación.
Bueno, Beatriz, es preguntarle, mi nombre es Pablo, un gusto, quería...
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Quería presentarme. Bien, ¿cuál es la función que cumple la Comisión Jacobo Arbenz en la Argentina? Usted forma parte, junto con Miguel Ángel Asturias y otros compatriotas suyos.
Sí, bueno, mira, en principio la idea de la comisión surgió a partir del centenario del nacimiento de Jacobo Arbenz, que una figura muy importante para lo que ha sido la experiencia democrática en Guatemala, digamos, que fue el presidente que fue derrocado, invadido, el segundo presidente que había sido democráticamente electo en Guatemala, en lo que nosotros le denominamos la primavera democrática, del 44 al 54, cuando Guatemala sufrió la invasión por Estados Unidos y no por la United Fruit Company como involucrada en todo esto. Entonces rescatar esa figura de Arbenz en una sociedad que ha venido muy marcada por muchas dictaduras, un conflicto armado interno, donde han habido más de 200.000 víctimas del conflicto armado interno, 45.000 desaparecidos, rescatar de que Guatemala no fue siempre así, sino que más bien todo esto ha sido una consecuencia de un momento histórico, nos ha parecido importante. Y bueno, en principio, alrededor de la figura de Arbenz empezaron a surgir muchas otras cosas, no solamente en los guatemaltecos que radicamos acá, sino que también en la sociedad guatemalteca. Y de alguna forma ha tenido un impacto, esto lo hicimos entre la Universidad de San Carlos de Guatemala, que vendría a ser como... Es similar a la UBA argentina. Y se estuvo trabajando todo el año del 2013. Y desde ahí, bueno, hemos la misma situación por la historia del país y lo que va pasando ha generado que no hemos parado.
Claro.
Así que, bueno, digamos, el juicio a Ríos Montt fue una de las cosas que estuvimos interviniendo mucho porque era juzgar a un genocida, digamos, que trató de prácticamente eliminar un grupo étnico completo, ¿no?
Claro.
Y que ahora hay megaproyectos en el espacio a donde estos fueron masacrados, ¿no?
Ustedes tienen una página de Facebook y un mailing.
Correcto.
También están realizando, bueno, además te pido que la menciones, por favor, que nos cuentes las actividades que están realizando en este momento, que van a realizar también en Buenos Aires.
Sí, mira, este año ha sido un año bastante ocupado, digamos, porque en principio una de las situaciones fuertes que estamos denunciando y seguimos denunciando mes a mes es... lo que sucedió el 8 de marzo de este año, que mientras todos estábamos, las mujeres estábamos reivindicando el Ni Una Menos, en Guatemala hubo un hogar de niños y niñas a cargo del Estado, con situación de vulnerabilidad de derechos, estaba sobrepoblado. Había una capacidad para 500 niños de entre 0 años a 17, tenían... 400 más o menos, 400-500 era la capacidad que tenía y estaba sobrepoblado, que superaba los 850 niños.
El doble.
Pero, pero aparte de eso, lo que se generó ahí fue una denuncia por parte de un grupo de niñas que denunciaban no solo abusos físicos, maltrato, comidas en mal estado y abuso sexual.
Sí, no tengo...
Lamentablemente estas niñas murieron, las encerraron. Murieron calcinadas 41 de 56 porque se generó un incendio en el espacio al día siguiente de que ellas denunciaron todo esto. Esto ha sido como una de las cosas más fuertes y de lo que hemos estado trabajando todo el año prácticamente, y que mes a mes hacemos algo, digamos, en función de reivindicar, porque también como son chicos de poblaciones y sectores marginados y excluidos del sistema. Prácticamente es un, y los, las personas involucradas en, ¿no?, que están relacionadas con el Estado, bueno, están libres. Y el proceso de juicio han encontrado cosas, elementos, digamos, fuera de que, de inclusive que ya están caducados en la ley, sin embargo les han utilizado como herramienta. Entonces, en ese sentido estamos como trabajando y apoyando un grupo de mujeres de la sociedad civil guatemalteca que está acuerpando a las familias de estas niñas y a las sobrevivientes, que de hecho hay niñas embarazadas producto de las violaciones y de hecho están empezando a parir a sus hijos. O sea, esto es un poco, digamos, como la cuestión más fuerte.
Estamos hablando de chicas, de nenas, porque está,
de nenas,
lo que
correcto.
Vos hablabas era de 0 a 17 años, que sí, por estos días ya están comenzando a dar a luz, quiere decir que en el momento de la tragedia ya estaban embarazadas.
Exactamente. Las nenas, por ejemplo, una que ya nació su bebé tenía 13 años.
Hay que decirle a la audiencia que estamos hablando de la tragedia del hogar Seguro Virgen de la Asunción con Beatriz Barrera, que es una de las tragedias más elocuentes de los últimos tiempos en el país y que, bueno, como nos está contando, están tratando de que llegue de alguna forma a resolverse esta situación.
Y yo te diría inclusive que no es solamente del país, sino a nivel histórico, ¿no?
Claro.
Las mujeres de... ¿Cuántas mujeres han muerto por denunciar o no, o pedir derechos? Pero en la forma del encierro y quemarles, digamos, porque la verdad es que decimos quemarles porque dentro de algunas de las investigaciones que se han hecho han encontrado algunos sedantes dentro de la comida de las chicas y por otro lado algunas sustancias químicas en la ropa. Entonces, si bien hay un juicio que no ha avanzado, tenemos, digamos, estos datos te dan, te generan cuestionamientos, ¿no? De la forma como sucedió, de lo que la gravedad de lo que ellas denunciaban, inclusive la misma policía les estuvo haciendo toqueteo la misma noche que ellos estaban haciendo estas denuncias, digamos. Entonces, es muy fuerte y además de ser muy fuerte es la situación de... A nivel, o sea, ¿dónde se escuchó un caso tan parecido a esto en los últimos tiempos, digamos? Creo que tiene que ver mucho con la situación y lo que es el Estado guatemalteco, digamos, que está cooptado por un patriarcado que es muy racista, misógino, y obviamente estamos hablando de chicas pobres, ¿no? Reitero que creo que ese es uno de los grandes temas en por qué inclusive alguna... la sociedad civil guatemalteca también no son, digamos, no, algunos dan la espalda, digamos, porque estamos hablando de una sociedad que ha salido de un conflicto armado con los tejidos, ¿no? El tejido social que ha sido bastante dañado, ¿no? Entonces es todo un trabajo tanto afuera como dentro, ¿no?
Claro.
Afuera por la solidaridad internacional, que eso ayuda mucho y ellas se sienten muy acompañadas. Hay una página en internet, en Facebook, que se llama Nos Duelen 56, y ahí se lleva adelante todo lo que es lo que se hace a nivel internacional, lo que se hace a nivel, van informando de todo el proceso, digamos. Y después hay un grupo, como te digo, estas mujeres que acuerdan. Eso es un poco más o menos lo que, bueno, hemos hecho, hemos ido a Cancillería, hemos llevado cartas al representante del área de Centroamérica. Obviamente dicen que este es un poco un tema más de interno, pero estamos hablando de derechos de mujeres, ¿no? El derecho a género de niñas. Hemos ido a la embajada digamos, hacemos como una acción de recordar, digamos, cómo van pasando los meses y el avance, entre comillas, ¿no? Que es más un retroceso. Y también, de hecho, hasta tuvimos una representante del rap guatemalteco, una feminista que se llama Rebeca Lane, que de hecho tiene un tema, si vos buscás, se llama Ni Una Menos, en eso hay una denuncia con esto, ¿no?, de las niñas de Guatemala. Sí, así que bueno, nada, estamos como todos trabajando y tenemos, por suerte, algunas de las agrupaciones de chicas jóvenes se han acoplado, nos han acompañado algunas, digamos, pero bueno, está decayendo un poco y la idea es como ir sostenerlo, ¿no? Sostenerlo en el tiempo y ver respuestas. Te he dicho que el comisionado de Naciones Unidas estuvo en Guatemala la semana pasada y fue a ver la situación, impresionado de dos Guatemalas que hay, ¿no? La de la oligarquía rica y pudiente y después la pobreza extrema que existe en el país. Uh-huh. Y una de sus preocupaciones y recomendaciones que hace es que se avance con el caso de las niñas de Guatemala.
Beatriz, podemos hacer un... Es terrorífico realmente lo que nos estás contando y lo que está pasando, y bien comentabas que es un camino nada más, es decir, que se está haciendo. ¿Podemos hablar un poquito de vos? Es decir, ¿cómo sacaste a la Argentina? Porque yo escucho a casi una porteña, no una guatemalteca, hablando. Sí. Llegaste en el año 92 y antes vivías en Nueva York. Estudiante de sociología acá y ahora estás en 3 de febrero estudiando una maestría en estudios literarios latinoamericanos, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Cómo fue que arrancó todo esto desde Guatemala? Es decir, ¿cómo empezó Beatriz Barrera a viajar? ¿O por qué?
Bueno, yo creo que, bueno, yo, digamos, prácticamente para empezar, yo diría la situación de Guatemala, el conflicto armado interno, la guerra, la pobreza, toda esta situación de presión, de conflicto y de crisis que se vivía en el país generó... yo tengo mi postura o mi teoría de que Guatemala es un país que expulsa gente. O sea, Ajá. Como que la amamos, pero también hay una cuestión de... una expulsión, que hay una diáspora guatemalteca muy importante y tenés diásporas desde lo que sería todo el periodo previo a la revolución del 44, a la primavera democrática. Uh-huh. Y después tenés una migración mucho más fuerte con respecto a la invasión que hubo. Entonces tenés como un fuerte contingente de guatemaltecos que salieron para salvar la vida acá de guatemaltecos acá en Argentina. Llegaron 365 guatemaltecos, si mal no recuerdo. Uh-huh. Huyendo, digamos, cuando se dio la invasión y Arbenz presentó su renuncia. De esa misma forma, también el conflicto armado interno que se dio posteriormente, la migración fue mucho más masiva, digamos, tanto a nivel político como económico. Entonces, bueno, yo salgo en una ola de migración de ese momento, de los años 80, y voy a Nueva York. Y en Nueva York conozco trabajo ahí mucho con todo lo que es... hay una muy buena organización de grupos, de ONGs, que están denunciando todo lo que es la intervención estadounidense en Centroamérica. No nos olvidemos que estamos hablando de los conflictos no solamente de Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Uh-huh. Y lamentablemente creo que una cuestión de la población, digamos que la población guatemalteca, que tiene un fuerte componente de población indígena, la cuestión idiomática ha sido como una cuestión muy fuerte, porque digamos, o sea, Nicaragua había tenido la revolución y entonces era apoyar y la contra, que estaba totalmente interviniendo en el territorio, y después El Salvador lo mismo, y en Guatemala continuaba, ¿no?, este conflicto. Entonces trabajé mucho con lo que fueron las organizaciones. Armamos una organización de mujeres centroamericanas. Uh-huh. Y trabajábamos dando charlas en las... una compañera que está estudiando y aprendió a hacer informes de cómo se llama para poder dar charlas, digamos, sí. Contar lo que estaba pasando en Centroamérica desde población civil. Bueno, hacíamos eso, hacíamos otras actividades de colección de fondos, ayudar con cosas, digamos. Entonces, o hacer marchas todas a Washington, digamos. Entonces estuvimos así, fue como un activismo de siempre, digamos.
Beatriz, casi tenemos que despedirnos por hoy del programa, del espacio. Lo que estás contando me hace acordar a una canción, creo que de Víctor Heredia, que dice: porque me muero si me quedo, pero me muero si me voy. Es más o menos el tema, ¿no?
Sí, si mal no recuerdo, es una canción de Marilena Walsh.
Ah, Marilena Walsh, tienes razón. ¿Sí? Bien, ven más.
Es hermosa.
Yo nací acá, pero...
La guatemalteca más argentina que hay.
Bueno, creo que tiene pros y contras, digamos, porque los pros que tiene es que me posibilita poder... creo que la cuestión de crear hijos acá, porque soy madre también, entonces creo que mis hijas me han ayudado a, o yo me he tenido que ir ayornando al lugar, digamos, a donde ellas crecen y estudian y se vinculan, ¿no? Creo que esa es una cuestión, mi relación con la facultad ha sido otra. Pero ha sido una cosa que, creo que si voy a Guatemala y empiezo a charlar con mis compatriotas, me vuelve a salir la tonada y una cuestión ahí que...
Se pianta un lagrimón.
Digamos, natural. Ah, así
claro.
Que
¿y las nenas quieren quedarse acá o quieren irse a Guatemala?
¿Cómo?
¿Quieren estar acá las hijas?
Les encanta, sí. Sí, okay. Sí. Una nació en Nueva York y dos de ellas nacieron acá en Argentina.
¿Tienen esa sangre activista y militante de la madre?
¿Sabes que están mucho, tienen una actividad muy fuerte y le buscan mucho la cuestión de la cosmovisión, maya? Han hecho como una búsqueda, ellas, será de contar, digamos. Por el lado de mi madre, hay somos, digamos, descendientes de población maya.
Claro.
Entonces, yo les iba contando y se empezaron a interesar, así que por lo menos una de ellas está muy comprometida y bueno, aprendió así a leer lo que son todo el proceso del calendario maya y lo que sería, que así como acá tenés el, no sé, tu signo.
Claro.
Y el horóscopo, bueno, ellos recurren mucho a ver cuáles son la cosmovisión de... Y el signo, ¿no? Y el animal o el elemento que te acompaña. O sea, que
muy,
están, sí. Te digo que más que yo en ese sentido.
Muy buenas historias, Beatriz. Te agradecemos mucho, Ángel Floriano.
Por favor,
y yo en particular, esto que nos has contado, desde lo bueno hasta lo malo. Y si te parece, nos vamos también con Rebeca Lane. Nos despedimos.
Perfecto.
Con esta canción, ni una menos.
Bueno, muchísimas gracias.
A vos.
Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Por favor.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.